Bienvenidos, hermanos, a la Escuela Bíblica Enoteísta de Telegram. Hoy estamos a 11 de mayo del 2026.
Nuestra escuela bíblica enoteísta, la mejor del mundo y lugar, donde aprendemos con fervor y temor la verdadera doctrina que trae salvación. Con Don Tito de la Rosa y Ricardito, los maestros bíblicos, aprenderemos mejor con ayuda del Espíritu Santo, que es el poder de Dios, y la poderosa palabra de Dios nos traerá salvación. Enseñamos la vida verdadera, que es Jesús, con claridad, el camino a la vida eterna, llena de felicidad, una enseñanza pura,
que es de Dios y su verdad,
para la vida eterna,
aquí está la realidad.
¡Hey!
¡Hey! Entra ya, aquí encontrarás la verdad,
en nuestra
pues vamos a entrar a estudiar, a comentar el capítulo 11 de Segunda a los Corintios. La segunda carta de Pablo a los Corintios. Como siempre, pues los comentarios que hago son espontáneos. No los copio de nadie, ni tampoco me los hace la inteligencia artificial. Y la versión bíblica que utilizo es la que yo escribí, el Testimonio de los Apóstoles, que es la mejor traducción que hoy en día, sin ninguna duda, existe en el mundo. Es tremendamente fiel a los textos griegos, es la mejor traducción, la mejor versión, sin ninguna duda que existe, lo aseguro. Bien, pues vamos a comenzar a leer y a comentar. El apóstol Pablo dijo lo siguiente: por favor, soportadme, aunque parezca que estoy un poco loco, porque el Poderoso ha hecho que yo me preocupe mucho por vosotros. Tremenda la preocupación que Pablo tenía y el amor fraternal que tenía por esta iglesia de Corinto. Lo que yo quiero es que vosotros seáis siempre fieles al Mesías. Es decir, fieles a la doctrina de Cristo, del Mesías. Para el apóstol Pablo era fundamental tener la verdadera doctrina, ya se lo dijo a Timoteo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pues lo mismo, era la preocupación que tenía Pablo, que fueran fieles a esta doctrina del Señor Jesús. En otras palabras, que seáis como una novia ya comprometida para unirse al Mesías, que le es fiel a su novio y se mantiene pura para él. Fijaos, aquí Pablo puso el ejemplo de una novia que se, pues que se, que está casada o que se va a casar con el novio. Esto armoniza perfectamente con la parábola de las 10 vírgenes enseñada por Jesús. También Jesús, en esa parábola, pues comparó a la novia, evidentemente, con su iglesia, con sus discípulos. Esa novia o novias, en ese caso eran 10 vírgenes, era evidentemente una boda polígama enseñada por Jesús, pues estaban esperando al novio para unirse a él, para casarse con él. Pues aquí igual Pablo está utilizando el ejemplo de un matrimonio, de una novia, como una novia que está comprometida para casarse con el Mesías. En este caso, la novia o la virgen está, representa a quién, pues a la iglesia de Corinto. Fijaos, es una novia que está comprometida con Jesús. Ella es fiel al novio y se mantiene pura para él, se mantiene limpia. Ha sido limpiada, purificada por la sangre de Cristo y no está contaminada con el mundo, ni está contaminada con las falsas doctrinas del sistema asqueroso satánico iglesiero. Pues eso es lo que significa mantenerse pura para él. Así debe ser cualquier otra iglesia local. Es como una novia que está preparada para casarse con el novio, con Cristo. ¿Y cuándo las iglesias se van a casar con Cristo? Pues cuando él venga en gloria. Después de la tribulación, la iglesia será arrebatada para recibirle en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Como contó Jesús en la parábola de las 10 vírgenes, salieron a recibir al esposo, para casarse con él. Pues lo mismo estaba enseñando aquí el apóstol Pablo. Y fijad lo que dice ahora en el verso 3, dijo Pablo. Pero temo que seáis engañados de alguna manera. Lo mismo que Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. De la misma manera, fijaos que Satanás engañó a Eva, el diablo no engañó a Adán, engañó a Eva, luego Adán se dejó seducir, se dejó seducir por su esposa Eva y cayó también en pecado y desobedeció a Dios. Pero fue Eva la que fue engañada por Satanás. Aquí compara la iglesia de Corinto pues con Eva. ¿Os dais cuenta? Siempre en la Biblia las iglesias están representadas por una novia, por una mujer. Da igual, las iglesias falsas están representadas por una mujer ramera, por una puta. La gran ramera de Roma representa una iglesia falsa. Y también la esposa de Cristo también representada por una mujer, como leemos en el Apocalipsis, por la que se casa con Jesús, con Cristo. Pues de la misma manera que el diablo engañó a Eva por la astucia de la serpiente y que vuestros, dice, y que vuestros pensamientos se extravíen y aparten de la sincera fidelidad que debéis tener al Mesías. Ya Pablo se temía que vendría esta gran apostasía, este abandono, este apartarse de la fidelidad al Señor, de la fidelidad a la doctrina de Cristo, siendo así engañados por Satanás. Fíjate cómo Pablo ya predijo la gran apostasía, pues que vino después. La gran apostasía, como sabéis, ocurrió ya en el siglo IV, cuando ya estas iglesias falsas, estas iglesias apóstatas, pues se unieron al poder imperial de Roma, se convirtió en la gran ramera, se casó con el imperio, con el poder imperial romano, con el emperador. Ahí nació la Iglesia Católica ya. En el siglo IV, en la época del emperador Constantino, pues a estas iglesias corrompidas, pues se unen al emperador de Roma. Se une la Iglesia con el Estado. Ese fue el nacimiento de lo que hoy en día conocemos como la Iglesia Católica Romana. Verso 4. Por lo que veo, estáis dispuestos a tolerar que se os predique a un Jesús diferente del que os predicamos, o a recibir una energía o un espíritu diferente de la energía del poderoso que habéis recibido, o a aceptar una buena noticia, un verdadero, un evangelio, diferente de la que nosotros os anunciamos. Había hermanos en esta iglesia de Corinto que eran tolerantes. Ellos estaban dispuestos a tolerar que vinieran otros falsos maestros, falsos apóstoles, engañadores, haciéndose pasar por apóstoles de Cristo. Y eso lo toleraban, fijaos. El tolerar las falsas doctrinas es satánico, es un engaño tremendo del diablo. Un verdadero cristiano no es tolerante. Hoy en día se enseña todo lo contrario en las iglesias asquerosas y apóstatas, que tenemos que ser tolerantes, tenemos que aceptar todo, tenemos que ser ecuménicos. No, no, no. Aquí Pablo les dijo absolutamente todo lo contrario. Estos de la iglesia de Corinto tenían ese espíritu tolerante. Por eso es que Pablo se lo reprocha, lo dice. Dice, veo que estáis dispuestos a tolerar que se os predique a un Jesús diferente del que os predicamos, del que predicó Pablo y el resto de hermanos que iban con él. Ellos estaban dispuestos a aceptar, a tolerar a un falso Cristo predicado por mamarrachos, predicado por falsos cristianos. Hoy en día esto lo vemos de forma tremenda. Los católicos, los evangelocos, los mormones, etcétera, etcétera, predican a un falso Cristo. A un falso Cristo que no tiene que ver nada con el verdadero Cristo. Predican a un falso Jesús como la segunda persona divina de una Trinidad que es igual al Padre Celestial. Otros predican un falso Cristo que es una criatura que fue creado por Dios al principio. Bueno, pues esto ya se lo temía Pablo que iba a ocurrir en la iglesia de Corinto. Y él ya lo predijo, ya lo dijo, que vendría la apostasía. Que Cristo no vendrá sin que antes venga la apostasía y la manifestación del hombre de pecado, el hijo de perdición, que es el poder papal. Esto ya ocurrió, repito, en el siglo IV, cuando nació el poder papal y la Iglesia Católica Romana. Pero primero vino la apostasía. Muchos abandonaron el verdadero evangelio y comenzaron a predicar a un Cristo, a un Jesús diferente. Y sigue diciendo el apóstol Pablo. Y un falso evangelio, evidentemente. Verso 5. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes enviados. Es decir, a aquellos grandes apóstoles. ¿A quién se refería Pablo? Pues a los grandes apóstoles, al resto de apóstoles de Cristo, del grupo de los apóstoles. Y Pablo lo dice, dice, en nada he sido inferior a ellos. Y es verdad lo que decía, al contrario, Pablo de ninguna manera era inferior al resto de apóstoles de Cristo, como Pedro, Jacobo, etcétera, etcétera, ¿no? Al revés, Pablo trabajó más que ninguno de los apóstoles de Cristo en la extensión del verdadero evangelio y de la verdadera doctrina. Lo dijo bien claro. Y es verdad. Tenemos la prueba, casi todas las epístolas son del apóstol Pablo y fue quien más extendió por el imperio romano este verdadero evangelio. Trabajó más que ninguno de ellos. Él se consideraba el más pequeño de los apóstoles porque persiguió a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios, el Señor le hizo el más grande, sin ninguna duda, de todos los apóstoles, que más trabajó para Dios y para Cristo. Por eso lo dice aquí, reconociendo que él pensaba que nada había sido inferior a estos grandes apóstoles. Verso 6. Pues aunque a juicio vuestro yo no sea un buen orador, según los corintios, los hermanos de Corinto, ellos decían que el apóstol Pablo, pues le faltaba oratoria, que no era un gran orador, a juicio de estos hermanos de Corinto. Y dice Pablo, pero os aseguro que sé lo que estoy diciendo, como ya os lo hemos demostrado en diversas ocasiones. ¿Será que hice mal en predicaros la buena noticia procedente del Poderoso sin cobraros nada? Repito, sin cobraros nada, humillándome yo para enaltecerlos a vosotros. Diga lo que hice, lo voy a repetir. ¿Será que hice mal en predicaros el Evangelio, la buena noticia, procedente del Poderoso, sin cobraros nada? Aquí, ¿qué estaba diciendo Pablo? Pues que había falsos apóstoles, falsos maestros, falsos pastores, que cobraban dinero, les cobraban dinero. Entonces Pablo hace la pregunta, ¿será que yo hice mal en predicaros el Evangelio procedente de Dios sin cobraros nada? Porque los corintios estaban siendo engañados para que dieran dinero a estos falsos apóstoles enviados de Satanás que predicaban un falso evangelio. Y les pedían dinero, les cobraban dinero por enseñarles, por predicar. Exactamente lo mismo que ocurre hoy en día a nivel mundial con millones de falsos pastores y falsos apóstoles enviados por Satanás y que cobran dinero por dar clases bíblicas, por predicar, cobran dinero. Absolutamente todo lo contrario de lo que hacía el apóstol Pablo, que no les cobraba absolutamente nada. No les cobraba nada, él predicaba gratis y enseñaba la verdadera doctrina que nosotros hemos conocido absolutamente gratis. Verso 8, dijo Pablo, fijaos. De hecho, despojé a otras congregaciones al recibir de ellas ayuda para serviros a vosotros. ¿De qué está hablando aquí? Pablo está hablando aquí de ofrendas. Dice que despojó a otras congregaciones, a otras iglesias. Les pidió dinero al recibir de ellas ayuda. Pablo recibió ayuda económica de esas iglesias. Pablo las despojó, como dice aquí. ¿Pero para qué las despojó? ¿Por qué le sacó dinero? ¿Para quedárselo él, como hacen hoy en día millones de falsos pastores al servicio de Satanás y falsos evangelistas? Repito, ¿les despojó el dinero para quedárselo él? ¿Qué dice aquí? Despojé a otras congregaciones al recibir de ellas ayuda para serviros a vosotros. Ese dinero que le fue dado al apóstol Pablo por estas congregaciones fue para servir a los hermanos de Corinto, para enseñarles la verdadera doctrina y el verdadero evangelio. Pablo servía a estos hermanos, no se servía a sí mismo, ni se quedaba él con el dinero como hacen hoy en día millones de falsos evangelistas y falsos pastores. Verso 9. Y cuando estando con vosotros me encontré necesitado, fijaos, cuando Pablo pues le hacía falta dinero para comer, para vestirse o para poder estar bajo techo, ¿qué dice? Me encontré necesitado, no os pedí nada, ni fui carga para ninguno de vosotros. Pablo no les pidió para nada ni un céntimo a los hermanos de Corinto. Él jamás quiso ser carga para ninguno de estos hermanos en la fe. Dice, pues algunos hermanos venidos de Macedonia ayudaron a mi sostenimiento. Aquí Pablo habla de dinero. Aquí alguien nos está hablando de estas ofrendas. No habla de alimentos, de granos. Está hablando de dinero. Está hablando del mantenimiento de Pablo. Dice que algunos hermanos que venían de Macedonia ayudaron al apóstol Pablo para su sostenimiento. Nunca os he pedido nada, le dice Pablo a los corintios. Nunca les pidió dinero. Pues fijaos, todo lo contrario de lo que hoy hacen hoy en día millones de falsos pastores de estas iglesias falsas, que piden dinero a sus congregaciones para quedárselo ellos. Nunca os he pedido nada, ni nunca os lo pediré. Así como estoy seguro de que conozco la verdad del Mesías, también estoy seguro de que en toda la región de Acaya nadie me quitará esta satisfacción. ¿Qué satisfacción? La de no pedirles absolutamente ni un céntimo, no pedirles dinero. La región de Acaya era la provincia de Acaya, y Corinto era la capital de esa región de Acaya, que estaba en Grecia, provincia de Acaya, y repito, la principal ciudad era Corinto. Pues Pablo lo dice, que nadie le quitará esa satisfacción de no haber pedido nada de dinero a estos hermanos. Verso 11. ¿Acaso digo esto porque no los amé? El poderoso sabe que os amo. Voy a continuar como hasta ahora, sin recibir dinero de vosotros. ¿Lo veis? Este tipo de ofrendas mencionadas por Pablo eran de dinero, no de granos, no de alimentos. Sin recibir dinero de vosotros. Pablo jamás les pidió dinero a la iglesia de Corinto. Ya sabes que él trabajaba con sus propias manos. Así, esos falsos apóstoles, ¿lo veis? Que Pablo está hablando de falsos apóstoles, ¿eh? Y existían en esa época, igual que hoy en día, pero en mayor magnitud. Falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Esto lo dijo Pablo en un texto que vamos a leer después. Dice, así esos falsos apóstoles no podrán sentirse importantes. Ellos andan engañando a la gente, diciendo que son enviados del Mesías, diciendo que son apóstoles, ¿lo veis? Esto ya existía, estos falsos apóstoles ya existían en la época de Pablo, y hoy en día existen más que nunca. Andan engañando a la gente con espantosas doctrinas de demonios y se dedican a robar, a pedir dinero a los descerebrados y descerebradas que les creen. Ellos se creen apóstoles de Cristo. Y dice, se creen que son siervos del Poderoso, igual que nosotros. Aquí cuando Pablo dice nosotros, se refería a él y al resto de los verdaderos apóstoles de Cristo. Pues estos falsos apóstoles, igual iban diciendo que se creían apóstoles de Dios, como Pablo, como Pedro, como el resto de los apóstoles. Y eran falsos apóstoles, eran enviados, pero enviados de Satanás, el padre de la mentira, para corromper las iglesias fundadas por el apóstol Pablo. Verso 13. Sin embargo, estos, fijaos, hablando de estos falsos apóstoles, estos son falsos enviados. Falsos apóstoles, recordad que la palabra apóstol significa enviado. Obreros fraudulentos, y mira lo que dice, que se disfrazan como enviados del Mesías, como apóstoles de Cristo. Se ponen un disfraz, así es como engañan. Evidentemente ellos nunca van a decir que son falsos apóstoles, que son enviados de Satanás. Se disfrazan, se camuflan como apóstoles de Cristo, que es lo que hacen hoy en día montones de falsos apóstoles, que se camuflan, se ponen un disfraz, se hacen pasar por apóstoles de Cristo para poder engañar, de lo contrario no engañarían a nadie con sus doctrinas de demonios. Pues igual, en la época de Pablo, estos falsos apóstoles se disfrazaban como apóstoles de Cristo, como enviados de Cristo. Y Pablo dice, y no os extrañéis de esto, no se tenían que extrañar los hermanos de Corinto. ¿Y por qué? Porque el mismo Satanás se disfraza como mensajero de luz, como ángel de luz. Satanás se hace pasar por ángel de luz. No que lo sea, él no es un ángel de luz. Y Pablo está diciendo todo lo contrario. Dice que se disfraza. Es un disfraz que se pone, se hace pasar por extraterrestre benévolo, como ángel de luz, de la confederación intergaláctica de hermanos del espacio, pues el Astar serán este. Es el mismísimo Satanás. Que un día, pues ya sabéis, van a ser arrojados a la tierra, van a descender a la tierra, tanto Satanás disfrazado como ángel de luz, como extraterrestre benévolo, como sus ángeles malvados. Ahí lo tenéis, la gran profecía en Apocalipsis 12. Así es como va a descender Satanás a la tierra, disfrazado como ángel de luz, porque él no es ningún ángel. Aquí dice disfrazado como ángel de luz. La Biblia jamás enseña que Satanás sea un ángel, ni que fue un querubín, ni nada de esas tonterías y fábulas mentirosas. Satanás es un reptiliano. Él le llama la serpiente antigua, se le llama en la Biblia. Esa criatura creada por Dios, así, ya como un propósito para probar la fidelidad del ser humano. Ya Dios lo creó así. Y él, pues se disfraza, se pone un disfraz de ángel de luz, de extraterrestre, del reino de los cielos. Y es el mismísimo Satanás para poder así engañar al mundo entero. Verso 15. Así que no es extraño si también sus servidores, es decir, los falsos apóstoles que sirven a Satanás, se disfrazan como servidores de justicia. Fijaos, estos falsos apóstoles que vivimos en la cristiandad asquerosa y apóstata se disfrazan como ministros de justicia. Dicen que son ministros de Dios, que son ministros de Cristo. Son apóstoles, dicen. Así como se disfrazan. Igual que Satanás se disfraza como ángel de luz, pues estos falsos apóstoles se disfrazan como ministros de justicia, servidores de justicia. Pero al final, dice Pablo, recibirán el castigo que merecen por sus malas acciones, por sus frutos podridos, por sus pecados, por sus maldades, van a recibir su castigo, que va a ser evidentemente en el lago de fuego y azufre, donde serán atormentados y después destruidos completamente en cuerpo y alma. Seguidamente, como vamos a ver ahora, el apóstol Pablo, de sus sufrimientos como apóstol de Cristo. Y dice, verso 16, vuelvo a repetiros lo siguiente. No quiero que me toméis por loco. No quiero que me toméis por loco. Por lo que dice, y aunque, dice Pablo, y aunque lo estuviera, aunque estuviera loco, que eso no significa que lo fuera, dice que aunque estuviera, está haciendo una suposición, que aún así, si estuviera loco, aceptadme así, para que pueda sentirme un poco orgulloso, orgulloso de esa locura, la locura de Dios, que es más sabio que los hombres. Voy a deciros algo, dice, pero no de parte del Señor. Ahora Pablo pues dice algo bajo su punto de vista, algo que es de Pablo, no está hablando ahí, ahora lo que va a decir no está hablando de parte del Señor Jesús. Dice, reconozco que hablar bien de mí mismo es una locura. Hablar uno de bien de sí mismo, pues Pablo lo reconocía que eso era, pues era una locura. Pero ya que hay muchos que hablan bien de sí mismos, había ahí en la iglesia de Corinto muchos que hablaban muy bien de sí mismos. ¿Por qué no voy a hacerlo yo también? Se pone igual, se pone en el lugar de ellos. Verso 19. Vosotros sois tan inteligentes que con mucho gusto soportáis a los locos. Fijaos cómo Pablo está utilizando aquí la ironía. Está hablando en sentido irónico. Vosotros que sois tan listos, tan inteligentes, que con mucho gusto soportáis a los locos, les dice, hasta aguantáis a quien os tratan como esclavos. Ellos eran muy tolerantes, estos hermanos de Corinto, aguantaban a estos falsos apóstoles, a estos obreros fraudulentos que predicaban un falso evangelio y doctrinas de demonios. Estos falsos apóstoles les trataban como esclavos a los hermanos de Corinto. Les sacaban el dinero, los explotaban. Por eso dice Pablo, que los trataban como esclavos, como ocurre hoy en día. La cristiandad satánica y asquerosa está repleto de esclavos, ya que estos falsos pastores y falsos apóstoles les sacan el dinero, los roban. Pues igual hacían estos falsos apóstoles que se infiltraban por toda esa región de Acaya. Les trataban a estos hermanos de Corinto como esclavos, les robaban el dinero. Los explotaban. Dice, y se aprovechan de vosotros, ¿lo veis? Estos falsos apóstoles se aprovechaban de los hermanos de Corinto. Todo lo contrario de lo que hacía el apóstol Pablo. Pues hoy en día igual, estos falsos pastores y falsos apóstoles se aprovechan de miles y miles de descerebrados que les creen y que les dan sus dineros. Estos os engañan y desprecian. Los engañaban. ¿Cómo los engañaban? Pues enseñando falsas doctrinas, doctrinas de demonios, un falso evangelio. Y además los despreciaban. Estos falsos apóstoles despreciaban, además de explotarlos, despreciaban a los hermanos de Corinto. Igual que hacen hoy en día millones de falsos apóstoles y falsos pastores. En realidad ellos desprecian a estos descerebrados a los cuales engañan. Los desprecian. Y dice, y también os golpean en la cara. Aquí cuando Pablo habla de que les golpeaban en la cara, probablemente se refiere físicamente. Les trataban mal, les golpeaban en la cara estos falsos pastores. Verso 21. Me da vergüenza decirlo, pero nosotros no nos... Cuando habla de nosotros se refiere a Pablo y al resto de hermanos que le acompañaban, que siempre iban con él. Nosotros no nos atrevimos a trataros así, ¿lo veis? Pablo no les engañaba a los hermanos de Corinto, no los agredía físicamente. Pablo no se aprovechaba de ellos para sacarles el dinero, no. ¿Qué lo dice? No nos atrevimos a trataros así. Pero ya que otros presumen tanto, yo también lo voy a hacer, aunque sea una locura. Y dice, si ellos son hebreos, fijaos, estos falsos apóstoles y falsos pastores, falsos evangelistas, decían que eran judíos. Decían, no, yo soy israelita, israelita mesiánico. Como hay tantos mamarrachos de estos que dicen que son judíos, solo judaizantes, vamos. Pues igual, ya ocurría en la época de Pablo, decían que eran hebreos, o soy hebreo, soy judío. Lo más seguro que llevarán el estúpido gorrito judío en la cabeza, como hacen hoy en día millones de falsos pastores judaizantes, que llevan el estúpido gorrito judío en la cabeza, porque dicen que son judíos, que son israelitas. Pues esto es lo que hacían estos falsos apóstoles cuando engañaban a la gente con sus falsas doctrinas y su falso evangelio. Decían, yo soy judío, yo soy hebreo. Y dice Pablo, pues yo también lo soy. Y efectivamente Pablo era judío. ¿Son israelitas? Yo también. Efectivamente, Pablo era israelita. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son servidores del Mesías? Yo lo soy más todavía. Efectivamente, estaba diciendo la verdad Pablo. Pablo era quien más servía a Cristo y quien más extendió el Evangelio y la verdadera doctrina por todo el Imperio Romano. Aunque sea una locura decirlo, y dice ahora, fijaos, pues he trabajado más que ellos. Efectivamente, Pablo trabajó más que ninguno de los apóstoles. He estado en cárceles más veces. Pablo tenía las señales de apóstol. Pablo fue perseguido y sufrió muchas tribulaciones por predicar la verdadera doctrina y el verdadero evangelio. Había estado muchas veces en prisión el apóstol Pablo. Me han azotado con látigos, más que a ellos, más que a esos falsos apóstoles. Y he estado más veces que ellos en peligro de muerte. 5 veces los judíos me han dado 39 azotes con un látigo. Los judíos, fijaos, no dice los romanos, los mayores enemigos del apóstol Pablo no eran los romanos, eran los judíos. Estos judíos, estos judaizantes, estos falsos judíos, esta sinagoga de Satanás, como ocurre hoy en día. Los mayores enemigos de los verdaderos cristianos es la sinagoga de Satanás. Le dieron a Pablo 39 azotes con un látigo. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido un naufragio. En el mar. 1 noche y un día he estado como náufrago en alta mar. 1 noche y un día, o sea, flotando en las aguas, en el mar. 1 día y 1 noche. Imaginaos. Ahí flotando en el mar, con peligro de que vinieran tiburones y se lo zamparan. Verso 26. He recorrido largos caminos, evidentemente caminando. He estado en peligro de ser arrastrado por ríos y asaltado por ladrones. Me han perseguido mis compatriotas, ¿lo veis? Mis compatriotas. ¿Quién eran los compatriotas de Pablo? Los judíos. No los gentiles, los judíos. Y también los que no conocen al poderoso, es decir, los gentiles. También había gentiles que perseguían al apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque hablaba en contra de la idolatría que practicaban estos gentiles. El famoso caso que está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, de Diana de los Efesios, Pues eran fanáticos ahí en la ciudad de Éfeso, adoraban a esta falsa diosa, que era una especie de Virgen María, pues la adoraban, y Pablo habla en contra de esa idolatría, y estos gentiles pues quisieron matarle, ¿no? Le querían asesinar. Mi vida ha peligrado en la ciudad, en lugares desiertos, en el mar, y entre falsos hermanos, ¿lo veis? Falsos hermanos. Los verdaderos cristianos siempre, siempre estaremos rodeados de falsos hermanos. Hay falsos hermanos. Son hijos del diablo que se hacen pasar por hermanos, pero son falsos hermanos absolutamente traidores que te pueden dar en cualquier momento la puñalada por la espalda. El apóstol Pablo también estaba rodeado de falsos hermanos. He trabajado mucho y me he fatigado. Trabajaba también con sus propias manos para su propio sustento. Muchas noches las he pasado sin dormir. He pasado hambre y sed. Y por falta de ropa he pasado frío. Por si esto fuera poco, nunca dejo de preocuparme por todas las congregaciones, por todas las iglesias. Digaos, las tribulaciones tremendas que sufría el apóstol Pablo, todo lo contrario de los falsos pastores y de los falsos apóstoles de hoy en día, de la cristiandad apóstata que viven a cuerpo de rey, engañando y robando a sus descerebradas ovejas. Verso 29. Me enferma ver que algún hermano se enferme. El apóstol Pablo tenía compasión, era empático, tenía empatía por los hermanos que enfermaban. Se entristecía por hermanos verdaderos que pasaban por alguna enfermedad. Y me avergüenza y me enoja ver que se haga pecar a otros hermanos. Él se cabreaba, se enojaba. Porque había algunos que querían hacer pecar a otros hermanos en la fe. Querían que cayeran en el pecado. esto lo ha hecho mucho, por ejemplo, este falso pastor que tenemos aquí en la escuela bíblica, que es Ricardo Morales, muchas veces lo ha intentado hacer con el hermano Dani Mote, para que cayera en pecado. Aquí, historia la hacía, había falsos hermanos que hacían esto en la época de Pablo. Pues nosotros nos enojamos al ver que hay algunos que se que tientan a otros hermanos para hacerles pecar, que caigan en el pecado, como hizo el Ricardo este con nuestro hermano Dani Mote. Si de algo puedo estar orgulloso, dice Pablo, es de lo débil. Dice aquí, de lo débil que soy. Pablo era débil, físicamente era débil. El poderoso y padre de nuestro Señor Jesús el Mesías, quien es bendito por las eras, sabe que no miento. Mira cómo le llama el Dios y Padre del Señor Jesús el Mesías. Cristo glorificado tiene un Dios sobre él, que es el Padre Celestial. Esto es absolutamente contrario a lo que enseñan los falsos cristianos y falsos pastores trinitarios, ¿no? Cristo tiene un Dios sobre él que es el Padre Celestial, el Padre de nuestro Señor Jesús, el Mesías, el Dios y Padre. Repito, Cristo resucitado tiene un Dios supremo sobre él. Enseñar que Cristo es igual al Padre Celestial es mentira. El Padre es la cabeza, es el jefe de Cristo. Igual que Cristo es el jefe, es la cabeza del varón, y el varón es el jefe, la cabeza de la mujer. Esto lo dijo el apóstol Pablo. Pues igual, Cristo resucitado no es igual, no tiene la misma autoridad que el Padre, al contrario, él está subordinado a la autoridad suprema, que es el Padre Celestial, el Dios de Cristo. ¿Quién es bendito por las eras? Refiriéndose a Cristo. Jesús es bendito por los siglos de los siglos. Sabe que no miento. Cuando estuve en Damasco, la ciudad de Damasco, el gobernador elegido por el rey Aretas puso guardias en la ciudad para arrestarme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Escapó de este gobernador. Y hasta aquí, pues, el capítulo 11 de Segunda a los Corintios. Ya el próximo día entraremos en el capítulo 12, donde Pablo habló del aguijón en la carne que él tenía. Así que hasta aquí el comentario. Vosotros, pues, comentad uno, dos o como máximo tres versículos. Enviáis vuestro aporte en audio. Paso palabra.
Gracias y paz, hermanos. Voy a dar mis aportes a 2 de los Corintios, capítulo 11, los versículos que más me han gustado, que han sido 4, y lo voy a dar brevemente. Pero antes, darle las gracias al hermano Tito. He escuchado la escuela, he subrayado y he tomado notas, y gracias por tu estudio bíblico, que ha sido un capítulo muy bueno y un estudio bíblico magnífico. Voy a empezar por el versículo 4, que me ha gustado muchísimo, que dice ya el apóstol Pablo que en esa época pues estaban predicando un falso evangelio, falsos cristos, y que tenemos que tener cuidado. Pues imaginaos ya hoy en día el falso evangelio y los falsos cristos que se predican, ¿no? Así que estoy muy agradecido a la escuela, aquí bíblica en Telegram, y también la Iglesia del Padre y del Hijo, porque los que estamos participando pues nos esmeramos en encontrar la verdadera doctrina que predicó el Señor Jesucristo y los apóstoles, y en descartar pues esos falsos cristos y esas falsas evangelios, esos falsos evangelios o falsas enseñanzas. Así que tenemos que tener mucho cuidado con los falsos cristos y falsos evangelios que hay por ahí. Luego el versículo 7 también me gustó, que dice que el apóstol Pablo predicó gratuitamente. Fijaos qué actitud tenía el apóstol Pablo más buena. Todo lo contrario a muchos falsos cristianos que tenemos hoy en día, que no mueven un dedo si no van a recibir beneficio, y muchas veces están online, pero solo se puede acceder a esas predicaciones si pagas alguna suscripción premium. Así que abandonar a esos falsos cristianos, son muchos. ¿Y cómo se puede reconocer a un verdadero cristiano, un verdadero predicador? Pues si realmente no te está pidiendo absolutamente nada de dinero. Ese es un verdadero predicador, y queda muy poquito. Nosotros Como nos gusta imitar al apóstol Pablo, pues nunca pedimos dinero en cuanto a nuestras predicaciones. Eso es algo muy digno, sé que es muy digno y muy querido delante de Dios nuestro Padre. Luego también me gustó el versículo 9, que fijaos también, pues esta tremenda actitud que tenía el apóstol Pablo, a colación a lo que he dicho, que dice que se abstenía de tenerle, de no ser carga para esos hermanos. Pues eso es algo maravilloso y es todo lo contrario a los falsos pastores que siempre están poniendo cargas en las ovejas y les están quitando absolutamente todo su dinero. Y no solo les están quitando ese dinero, sino que ese dinero luego no se lo devuelven a otros hermanos que están en necesidad, sino se lo quedan todo para ellos. Así que estos son los que el Señor dijo, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque nunca os conocí. O son los que también el Señor dijo que los ladrones irían al lago de fuego. Un verdadero cristiano, un verdadero pastor, nunca va a querer ponerle carga a ninguna oveja. Va a trabajar con sus manos para no ponerle carga como hacía el apóstol Pablo. Y ya por último, hermanos, y ya con esto concluyo, me gustó muchísimo el versículo 20 que dice que estos falsos pastores esclavizan a sus ovejitas, los devoran, los despojan y los tratan pues muy mal y encima pues estas ovejas escuchan el versículo 19 a estos faltos de entendimiento cuando nosotros somos sabios. Estas ovejas, y pasa hoy en día, pasaba antes, preferían escuchar a estos falsos pastores que les sacaban el dinero en vez del apóstol Pablo, al igual que nosotros. Prefieren escuchar pues a todos estos falsos pastores que les roban el dinero, les hacen estar totalmente pobres, y en vez de a nosotros, que no pedimos absolutamente nada de dinero y somos totalmente bíblicos, ¿no? Entonces eso pasaba antiguamente y pasa hoy en día lastimosamente. Pero no tenemos que dejar de intentar, pues, predicar el verdadero evangelio, aprenderlo correctamente, y todo aquel que quiera escucharnos, pues, Dios lo ha mandado a escucharnos, y esas personas, pues, van a ser muy edificadas, y nuestro trabajo, pues, no será en vano. Dios sabe que no es en vano. Hasta aquí mi aporte, hermanos. Espero que haya servido de edificación, y nos vemos en el capítulo 12, si Dios nos lo permite. Gracias y paz a todos.
Gracias y paz. Esto, voy a dar mis comentarios de 2 Corintios 11. Bueno, yo realmente considero que todo el capítulo es importante, ¿no? No voy a de pronto a tomar así un versículo a manera general porque considero que se debe articular todo el capítulo. Entonces, bueno, voy a hablar a manera aquí general. Pues vemos que Pablo, la importancia a manera general es de que Pablo está defendiendo su ministerio, porque como vemos en el capítulo, habían entrado personas que querían desacreditarlo delante de la congregación o la iglesia, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos ver? De que la idea central es una advertencia que hace el apóstol Pablo contra los falsos apóstoles, falsos emisarios, y un llamado a permanecer en la fe, en la sencillez y en la pureza del Señor Jesús. ¿Sí? De nuestro Mesías. Bueno, tengo aquí la Biblia. Que puedo ver, Pablo comienza diciendo que tiene un celo piadoso por los creyentes, ¿no? Y es bueno e importante esta analogía que él hace. Él está comparándolo como si hubiera desposado a la iglesia con un solo esposo, que es Cristo. ¿Sí? O sea, él presenta a la congregación, como dice aquí en los capítulos, como una virgen pura para el Mesías. Pero aquí es donde viene el fuerte de la analogía. Él enseguida hace una advertencia fuerte. Así como la serpiente, el Nahash, engañó a Eva con su astucia, también los creyentes pueden ser apartados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Sí? Entonces, esa es la preocupación, de que la gente sea desviada por doctrinas o dogmas extraños o por otro evangelio. Y sabemos que el apóstol es muy claro que si alguien viene y os predica otro evangelio diferente al que ya está establecido, debe ser anatema, hay que rechazarlo y no hay ni que tener comunión con esas personas. Es así de sencillo. Ahora, hay algo importante. Pablo dice que algunos predican otro Jesús. Muy importante. Sí, muy importante este tema, tanto para la época que él está hablando y tanto para la época actual, y lo voy a decir por qué. Entonces, sencillamente estas personas reciben otra clase de espíritu y aceptan otro evangelio. El enseñar otro Jesús es lo que hacen las falsas teologías de hoy en día, como la Trinidad, la Unicidad, el Arrianismo. Estén enseñando un Jesús diferente. Todas estas denominaciones no aceptan de que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, mediador único entre Dios y los hombres. Todas estas denominaciones lo rechazan totalmente. Pregúntele a los trinitarios, Jesús es la segunda persona de una Trinidad, Dios Todopoderoso. Los unicitarios dicen que es una manifestación del Padre, sí, que es el mismo Padre, y los arrianos dicen de que es esto, una creación. Y en su defecto dicen que es el arcángel Miguel, lo cual es una blasfemia y te están presentando un Jesucristo totalmente distinto al que enseñan las Santas Escrituras. ¿Sí? Entonces, esto nos muestra que no todo el que menciona el nombre de Jesús está hablando del verdadero Hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, se puede usar el mismo nombre para enseñar una entidad diferente, y eso es muy delicado. Entonces, es lo que hablamos, que aplica hoy mucho a los sistemas que han alterado realmente quién es Jesucristo, que es el camino que nos lleva realmente al Padre. ¿Sí? Vienen a insertarnos dogmas filosóficos que no tienen nada que ver con la doctrina bíblica. Entonces Pablo nos dice que debemos mostrar sencillez, ¿sí? La sencillez da idea de pureza, de ser sincero, de no tener mezclas, ¿sí? Porque la mezcla es Babilonia, es confusión, y hay que apartarnos de todo eso. La verdadera fe realmente está en el Hijo de Dios, no en una mezcla de filosofías humanas como lo dije anteriormente. Es la relación directa con el Padre por medio de su Hijo. ¿Sí? Por eso Pablo teme de que las congregaciones se corrompan, que corrompan este principio o esta pureza doctrinal básica, digámoslo así. Bueno, lo importante aquí es que Pablo también desenmascara a estos maestros. Y dice algo muy contundente, que son falsos apóstoles, dice, son obreros fraudulentos. O sea, recuérdele que la Biblia es muy clara, como dice el libro de Eclesiastés, ¿no? Dice Eclesiastés que lo que fue es lo mismo que volvería a ser. No hay nada nuevo bajo el sol y todo se repite. Entonces, lo que pasó antes vuelve y ocurre hoy en día, más hoy en día que estamos en días de apostasía, en esta lucha apologética contra falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, pero no lo son, ¿sí? Y añade que no es extraño porque pues, Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. O sea, el engaño no siempre viene como algo abiertamente malo, ¿no? Porque si no, entonces nadie caería. Sencillamente el anzuelo te lo presentan como algo bueno y beneficioso y ya cuando tú muerdes el anzuelo, pues ya realmente caíste en la trampa, ¿sí? Y eso es lo que pasa hoy en día. Muchos vienen con apariencia de piedad, pero el mismo Señor nos enseñó a escudriñar los espíritus y a mirar qué fruto da el árbol. Bueno, ya para finalizar, aquí para que no quede tan largo el audio, pues considero que toda la carta es importante. Pablo entra a hablar de su sufrimiento, ¿no? Aquí se hace ver de que el apóstol Pablo nos refleja esto porque realmente no lo hace por orgullo, sino para mostrar que el verdadero siervo del Señor no se mide por títulos ni por apariencias, sino por ser fiel, tener una fidelidad en medio de las pruebas, en medio de las aflicciones o tribulaciones. Él menciona azotes, lo que sufrió en las cárceles. Recordemos que él también pasó por naufragios, peligros, hambre, sed, persecuciones. Y eso realmente nos deja claro que su autoridad venía del llamado de Dios, ¿sí? Él no vino a agradar a hombres, sino vino a agradar a Dios. Y eso es parte, pasar por las tribulaciones para entrar al reino de los cielos, ¿sí? Entonces, eso deja claro que su autoridad sí venía del llamado del Todopoderoso y del sacrificio por la buena nueva o el Evangelio, ¿sí? O no en base a posiciones humanas. Entonces, ¿cómo yo puedo relacionar esto con la doctrina del Padre y el Hijo? Deja ver algo importante ya para finalizar, que el Evangelio auténtico tiene como centro al Hijo de Dios enviado por el Padre. Es así de sencillo. O sea, el que quiera distorsionar esto, realmente está distorsionando la palabra para su perdición. Y se basa en filosofías huecas humanas, ¿sí? Entonces, si alguien predica un Jesús distinto al que enseñaron los apóstoles, pues ya no es el mismo evangelio, hay que rechazarlo. Trinitarios, unicitarios, arrianos, unitarios, todas esas personas, hay que echarlas para afuera. Claro que hay que predicarles, hay que enseñarles, hay que exhortarlos, pero si después de una u otra exhortación siguen en permanecer en error, pues ya son soberbios y ya cada quien dará cuentas al Señor por sus actos. Entonces, se trata de hacer apologética, de defender la identidad, y no solamente en este tema, sino de toda la doctrina bíblica, ¿no? Entonces, ya para terminar, 2 Corintios 11, pues yo lo puedo ver como una advertencia, hermanos, para discernir, ¿no? En eso hay que discernir bastante. Entonces, no todo predicador es verdadero, no toda doctrina que habla de Cristo es sana, y el creyente debe mantenerse, pues, en la simplicidad de las buenas nuevas, en el Evangelio, ¿sí? Entonces, como siempre hemos dicho, un solo Dios y Padre, un solo Señor, estamos en un solo Espíritu, hay un solo bautismo, hay un solo cuerpo, aquí no hay más nada. ¿Sí? Entonces, debemos fundamentarnos en eso. Esos son mis aportes aquí para el 2 de Corintios capítulo 11.
Hola hermanos, muy buenas tardes, gracias y paz. Excelente aporte de parte de vosotros sobre 2 de Corintios capítulo 11. Voy a citar el verso 26, donde el apóstol Pablo habla bien clarito sobre las tribulaciones y persecuciones que, una vez más, menciona sobre ello, de que sí o sí, por seguir en obediencia a Jesús, el verdadero Mesías de Israel, por causa de él, vamos a sufrir estos tipos de situaciones de forma genuina. Incluso en el reino de la bestia. Así está escrito en el libro del Apocalipsis. Voy a leer el texto. Dice, he recorrido largos caminos. He estado en peligro de ser arrastrado por ríos y asaltado por ladrones. Me han perseguido mis compatriotas y también los que no conocen al Padre Celestial, al Poderoso Supremo. Mi vida ha peligrado en la ciudad, en lugares desiertos, en el mar y entre falsos hermanos. Es lógico, porque el peligro no está en un solo lugar, sino en múltiples lugares. Si tú vas a un lugar, estás tranquilo, empezás a enseñar a tales personas y alguno por ahí se enfada y saca un cuchillo y te amenaza de muerte que no hagas esto, pues ahí ya ocurre un evento. ¿De qué tipo? Persecución. Eso es persecución. Así que hay que estar preparados para cualquier evento que pueda surgir en cualquier momento, sea el lugar que sea. Estés en una ciudad, en el campo, o cerca de un río, o hasta incluso en el propio desierto. Y también entre cierta multitud, porque como bien Pablo dice aquí, entre falsos hermanos, que obviamente hoy en día existen y está entre nosotros, como bien dijo el hermano Tito. Y puedo mencionar, por ejemplo, a este falso pastor llamado Ricardo Morales de Venezuela, que es un falso hermano, otro más, que está entre nosotros. Pero como bien dijo Jesús, que cuando llegue el día, la cizaña va a ser separada del trigo. Y esa cizaña va a ser arrojado al lago de fuego y el trigo para la vida eterna, que son los verdaderos cristianos. Así de simple. Todo está escrito ahí en el libro de Mateo. De Mateo. Y este es mi aporte, hermanos, con respecto a ello.
Muy buenos días, hermanos. Tengan un cordial saludo. Gracias y paz en el nombre de nuestro Señor. Bien, en mis comentarios sobre el Primera de Corintios capítulo 11 es el siguiente, ¿no? A manera de resumen me permito por favor, ¿no? Leer un poco de lo que es el capítulo 11 del verso 1 hasta el verso 11. Sí, el resumen pienso es que donde Pablo de Tarso pide a los corintios que soporten mientras hablen con firmeza, ¿no? Explica que él siente un celo, ¿no? por sus hermanos, es decir, por la iglesia, ¿no? Y que justamente él teme justamente en ese sentido que los hermanos, bendición en ello, porque seamos nosotros engañados, ¿no? por así como la serpiente engañó a Eva, ¿no? En ese sentido él justamente dice, no, porque es, pero temo que como la serpiente, dice el verso 3 del capítulo 11, como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados a la sincera fidelidad de Cristo. Porque si alguno, dice el siguiente verso, viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, ¿no? O si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Bendición. Pero también él dice, Pablo, que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, puesto que sean tosco en la palabra, no los oigo en el conocimiento, ¿no? Y en todo por os lo hemos demostrado. Entonces, así como Pablo también peca, se humilla ante Dios, no creo que el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, ¿no? Espíritu de poder, energía total del Dios omnipotente, omnipresente, también hace que nosotros en sí nos sumerjamos en su palabra, ¿no? Para que en sus bendiciones, ¿no? Sus promesas, eso es lo que justamente nos tiene de pie, ¿no? Como dice Pablo, a manera de repente un poco directa, como él dice, ¿no? Un poco tosca, pero siempre hay que tener en cuenta, porque Dios todo lo prueba y todo lo ve, ¿no? Todo lo ama, también, perdón, todo lo soporta, también vale decir, ¿no? Porque vale un poco de cursilería, romanticismo en esa parte, porque justamente Dios nos da ese espíritu de amor, ¿no? Esa energía total en nuestros cuerpos, ¿no? Y que justamente hace mención aquí de que soportemos los unos a los otros para cuando tengamos esa prueba, ¿no? Esa prueba de lucha contra en este caso el diablo, ¿no? Entre sus maquinaciones y acechanzas que día a día nos trata de bajar, ¿no? Entonces, para finalizar, que como dice Pablo, él hacía también esto de balde, ¿no? ¿Por qué? Porque lo hacía justamente de manera gratuita, sin merecer algo a cambio, ¿no? Sin pedir algo a cambio, perdón. Porque obviamente lo merecía, etcétera. Entre hermanos sabemos que cada uno es dueño de su propia verdad, pero sabemos que la palabra de no tiene precio y a la vez nos beneficia en cuanto a sus promesas. Vuelvo a decirlo, ¿no? Porque la promesa de salvación será en un futuro, tal como se enseña, y a la vez es algo que va a prevalecer para nosotros mismos. Gracias. Gracias y paz, hermanos. Bendición.
Saludos en Cristo Jesús. Voy a dar mi comentario breve sobre el capítulo 11 de 2 de Corintios, en donde el apóstol Pablo continúa en la defensa de su genuino apostolado. Y él va a resaltar en dos versículos la importancia de poder identificar a los fraudulentos, hombres y mujeres estafadores de la fe, que usan el nombre de Jesús y la escritura para poder, pues, presentar un evangelio torcido, tergiversado. Vamos a leer en el versículo 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Versículo 15. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. En realidad, habría que comentar todo el capítulo 11, que tiene 33 versículos. Es un capítulo extenso, en donde ya el apóstol habla de sus sufrimientos, sus tribulaciones, su prueba como apóstol. Quiero enfatizar estos versículos porque qué importante en estos tiempos que estamos viviendo, los posteros tiempos, cercanos al fin, al retorno del Mesías a la tierra, hay apóstoles, entre comillas, que realmente no dan la talla de los 12 apóstoles. Hubieron 12 apóstoles, y más nada. Pero hay obreros fraudulentos que se disfrazan como mensajeros realmente de la fe del Señor. Y en el capítulo 7 de Mateo Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino. Muchos miran aquel día, Señor, en tu nombre hicimos esto, esto, aquello. Profetizamos, sanamos, hicimos señales. Y hay muchos cristianos, entre comillas, que tienen credenciales y un recorrido, un currículum ministerial para ser aplaudidos como ministros de Jesucristo. Sin embargo, tienen un canal de YouTube inmenso, tienen varios seguidores, pero este mundo sigue al mundo. Y son pocos los que caminamos en el camino angosto, que servimos a Cristo, aunque sean pocos quienes nos observen y nos sigan, sean el ejemplo nuestro, por supuesto, nuestro testimonio de vida. Y pensamos muchas veces que esos ministerios como Cas Luna, Ana Méndez, Guillermo Maldonado, que son, por ejemplo, los que trabajan en el canal Enlace, que tienen un montón de seguidores, y sus canales de YouTube tienen cientos, miles de suscriptores, y pensamos que por ello ellos tienen el respaldo de Dios. Y esto no es cierto, es totalmente falso. Jesús tuvo pocos seguidores, eran pocos sus discípulos, muy aparte de los 12, tenían discípulos, los 70, y personas que acudían a él para ser beneficiados, para ser bendecidos con salud, con sanidad física, liberación, etc. Pero en realidad eran pocos los seguidores de Jesús. Y la iglesia de Cristo Jesús, en comparación a este mundo perdido, son pocos. Es un rebaño pequeño. Luego el versículo 15 leemos, o 14, que no es maravilla porque el mismo diablo se disfraza pues como ángel de luz, como un agente de luz. Y no es extraño si también sus seguidores, sus ministros, sus servidores se disfrazan como ministros de justicia. Entonces, esta gente mala se pone una máscara que muestra una careta de falsedad, pero en realidad por eso es imprescindible ir a la palabra y estudiarla y orar a Dios y que Dios nos dé discernimiento espiritual para identificar a los verdaderos de los buenos. Al trigo de la cizaña. Así es. A la buena tierra de la mala tierra. De los malos corazones, los buenos corazones. Jesús dijo, el hombre bueno, la mujer buena, del buen tesoro de su corazón, saca buenas cosas. Y el hombre malo, del mal tesoro. Hasta la próxima.
Saludos, hermanos. Pues gracias doy a los hermanos que han enviado sus comentarios, sus aportes sobre Segunda a los Corintios, capítulo 11. Capítulo tremendo el que hemos estudiado. ¿Y qué es lo que hemos aprendido de este capítulo? Bien, pues como podéis ver, el apóstol Pablo lo que quería es que esta iglesia de Corinto, los hermanos de Corinto, fueran siempre fieles al Mesías, a Cristo, a Jesús. Y compara, fijaos, la iglesia de Corinto como una novia ya pues comprometida para casarse, para unirse al Mesías, que le es fiel a su novio y se mantiene pura para él. Esto, pues, ¿de qué nos habla? Pues como la parábola que contó Jesús de las 10 vírgenes. Cada iglesia es como si representara una virgen, una novia que se va a casar con Jesús. Una boda polígama, vamos. Porque son novias en la parábola del rico, perdón, en la parábola de las 10 vírgenes, ¿de qué está hablando Jesús? Pues está tomando de ejemplo una boda polígama, donde un señor pues viene para unirse, para casarse con 10 vírgenes. ¿Qué representan esas 10 vírgenes? Pues es una representación de la iglesia de Cristo, de las iglesias de Cristo. Cada iglesia es como si representara una virgen. Es una boda polígama, donde Jesús viene el esposo, para recibir, y entonces salen a recibir al esposo, pero solamente 5 estaban preparadas. Las otras cinco no estaban preparadas, estaban dormidas y además no tenían el Espíritu de Dios. Y las que se unen con cinco, las que se casan con Cristo, pues son cinco, las cinco prudentes, las cinco que estaban preparadas. Pues igual habló aquí el apóstol Pablo, compara la iglesia de Corinto con una de esas vírgenes que se va a unir con Jesús, se va a casar con Jesús. Cuando ocurren las bodas del Cordero, que se describen, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 19, han llegado las bodas de Cordero y su esposa se ha preparado. Cada iglesia local representa una novia, una novia, una esposa que se va a unir al esposo. ¿Cuándo va a ocurrir esa unión entre Cristo y su iglesia? Esa boda, esas bodas del Cordero, cuando Cristo venga en gloria. Cuando venga el esposo, pues la iglesia será arrebatada en esas nubes voladoras para recibir al esposo, para recibir a Cristo en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Pues es el mismo símil que utiliza Pablo aquí en este capítulo, en el capítulo 11. Compara a la iglesia de Corinto como una novia que se va a casar con Cristo. Tenemos que ser fieles a Cristo. ¿Fieles a qué? A su doctrina, a su enseñanza. Aquellos que no tienen la doctrina de Cristo, pues no forman parte de la iglesia de Cristo, así de sencillo. Aquellos que enseñan herejías y doctrinas de demonios, pues no forman parte de la iglesia de Cristo. Forman parte de esas cinco vírgenes insensatas que se quedaron fuera y no se unieron a Cristo, al esposo celestial. Pero el apóstol Pablo tenía un temor. Y era que se temía que fueran engañados de alguna manera. De la misma manera que Eva fue engañada por la serpiente antigua, por el diablo, Satanás, fue engañada Eva, no Adán, fue engañada Eva. Pues se temía que con la iglesia de Corinto ocurriera lo mismo, que Satanás engañara a esta iglesia de Corinto con la astucia del diablo, la astucia de esa serpiente antigua. Y que estos y los pensamientos de estos hermanos de la iglesia de Corinto fueran extraviados y se apartaran por desapartar, se apartaran, es el temor que tenía Pablo, que se apartaran de la sincera fidelidad que ellos tenían que tener al Señor Jesús, fidelidad a su doctrina, a su evangelio, a la verdadera doctrina. Y efectivamente, eso es lo que ocurrió cuando vino la gran apostasía. No solamente la iglesia de Corinto cayó en la apostasía, sino la iglesia de Roma y muchísimas iglesias cayeron en esta gran apostasía, ya predicha por Pablo, se apartaron de la verdadera doctrina y se unieron, ¿a quién? Pues al poder imperial romano. Se apartaron de Cristo, del verdadero esposo celestial, y se unieron a otro esposo, a un esposo terrenal, que era nada más y nada menos que el emperador romano Constantino. Ya en el siglo IV se unió la iglesia al Estado, y así es como nació la iglesia católica romana, que es esa gran ramera del Apocalipsis, esa iglesia de Satanás en la tierra. Esta gran apostasía ya ocurrió en el siglo IV. Cuando estas iglesias apóstatas, incluida la iglesia de Corinto, pues se unieron al poder imperial romano. Ya entraron de lleno millones y millones de falsos cristianos en la iglesia, comenzó a enriquecerse materialmente la iglesia, comenzó a perseguir a los disidentes, aquellos que no creían en esa patraña, en esa doctrina de demonios del trinitarismo, comenzaron a ser perseguidos. Esa fue la gran apostasía de la iglesia. Bien, pues ¿qué más enseñó el apóstol Pablo? Pues lo siguiente. Fijaos bien cómo el apóstol Pablo reprendió la tolerancia. Pablo estaba en contra de la tolerancia que tenían estos hermanos de la iglesia de Corinto. Ellos estaban dispuestos a tolerar esto que ahora hoy en día hablan todas estas iglesias asquerosas y apóstatas, que no, que el cristiano tiene que ser tolerante y aceptar todas las iglesias, todas las religiones, tenemos que respetar a todos, eso es tolerancia. Bueno, pues Pablo le reprocha la tolerancia que esta iglesia empezaba a tener. Estaban dispuestos a tolerar que se les predicase a un Jesús completamente diferente del que el apóstol Pablo les predicó. Lo dijo bien claro Pablo. Vosotros veo que estáis dispuestos a tolerar, ¿lo veis? Un verdadero cristiano no tolera que se les enseñe, que se les predije un Cristo falso, un falso evangelio, doctrinas de demonios. no estamos dispuestos a tolerar eso, al menos nosotros los verdaderos cristianos enoteístas. Pues es lo que les dice Pablo. Ellos toleraban que se les predicase un falso evangelio o recibir a una energía, a decir, a un espíritu diferente, diferente del espíritu de Dios el Padre que ellos habían recibido. Estaban dispuestos a tolerar, pues a aceptar un evangelio diferente del que les predicó el apóstol Pablo y los hermanos que iban con él. Lo toleraban. Eran fácilmente engañables. Entonces Pablo les dijo que en nada él, Pablo, pues había sido inferior a aquellos grandes apóstoles, refiriéndose al resto de los apóstoles de Cristo. Pablo lo dijo bien claro. En nada fue inferior a ellos, al resto de los apóstoles. Porque muchos negaban, había gente que negaba el apostolado verdadero de Pablo, como hoy en día ocurre. Y Pablo fue el más grande de los apóstoles, fue quien más trabajó en la obra de Dios, en la predicación del verdadero evangelio y la verdadera doctrina, mucho más que el resto de los apóstoles. Aunque era el más, se consideraba el más pequeño de los apóstoles, porque persiguió a la iglesia de Dios, al mismo tiempo fue el mayor. Una paradoja, pues así, fue el mayor de todos los apóstoles. El nombre Pablo, recordad, significa pequeño. ¿Por qué? Porque él se consideraba el más pequeño de los apóstoles. Pero paradójicamente fue el más grande de los apóstoles. Y dijo Pablo que estos hermanos de Corinto, pues consideraban a Pablo que no era un buen orador, que no era un buen predicador, que no tenía mucha homilética, que no predicaba bien, decían algunos. Pero Pablo les dijo que, como dice aquí, que como ya os lo hemos demostrado en diversas ocasiones, dice Pablo, pero os aseguro que sé lo que estoy diciendo, como ya os lo hemos demostrado en diversas ocasiones. Pablo, aunque no fuera un gran orador, pero sabía de lo que estaba hablando y tenía un conocimiento perfecto de la verdadera doctrina y del verdadero evangelio. Entonces les hace una pregunta a Pablo. ¿Será que hice mal en predicaros la buena noticia procedente del poderoso sin cobraros nada? Esto ya lo expliqué en la escuela. ¿Humillándome yo para enalteceros a vosotros? Porque estos había hermanos en la iglesia de Corinto que creían que era bueno que cobraran dinero los que predicaban el evangelio, los que se hacían pasar por apóstoles, estaban dejándose engañar por falsos apóstoles que les cobraban dinero por predicar. Por eso Pablo les pregunta que si será que él hizo mal en predicarles el evangelio sin cobrarles nada de dinero. Fijaos. Porque había falsos predicadores que sí les cobraban dinero por enseñar la Biblia, por predicar el evangelio, como hoy en día hacen miles y miles y miles de falsos maestros, falsos pastores y falsos evangelistas que cobran dinero a la gente para predicarles en esas sectas asquerosas, apóstatas y diabólicas. Pues son auténticas iglesias diabólicas, son falsos apóstoles que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Ya eso ocurría en la época de Pablo y hoy ocurre evidentemente con mucha mayor magnitud. Dice Pablo, hemos aprendido aquí como Pablo les dijo que él despojó a otras iglesias al recibir ayuda de ellas. Despojó a otras iglesias. Sacó dinero a otras iglesias, pero ese dinero que le sacó, que despojó, dice aquí, a otras iglesias, ¿para qué era? Para él, para vivir a cuerpo de rey, como ocurre hoy en día con miles y miles de estos mamarrachos y falsos cristianos, estos falsos pastores, que viven a costa del cuerpo de rey, a costa del dinero que roban de sus descerebradas ovejas. No, el dinero no era para el apóstol Pablo. Dice que al recibir esa ayuda de estas iglesias, era para servir a estos hermanos de la iglesia de Corinto, para ayudarles, para servirles. No era un dinero para su bolsillo, para que él pudiera vivir a cuerpo de rey. Al contrario, Pablo pasaba por muchas tribulaciones por causa de enseñar la verdadera doctrina. Entonces Pablo dice que estando con ellos, con estos hermanos de Corinto, pues se encontró necesitado. Se encontró necesitado y no les pidió nada. Él no fue carga para ninguno de ellos. No les pidió dinero Pablo a esta iglesia de Corinto. Pues algunos hermanos, dijo Pablo, venidos de Macedonia, ayudaron a mi sostenimiento. Había otros hermanos ahí en esa provincia de Macedonia que ayudaron al apóstol Pablo, le ayudaron económicamente para su propio sostenimiento. Y nunca les pidió nada de dinero a estos hermanos de Corinto. Y nunca lo pediría, ¿eh? Nunca les pidió nada. Como ahora, que son auténticos falsos pastores avaros, que lo único que buscan es el dinero, el único que les interesa. Ganar dinero, vivir a cuerpo de rey, a costa de robar a la gente, pues pidiéndoles ofrendas de dinero a estos mamarrachos y, lo que es peor, pues el falso diezmo monetario de dinero, para que así ellos puedan vivir a cuerpo de rey, como ocurre especialmente en ese satánico y maldito país que es Estados Unidos. Entonces Pablo dijo que, así como él estaba seguro de que conocía la verdad de Cristo, la verdadera doctrina, pues también Pablo estaba seguro de que en toda la región de Acaya nadie me quitará esta satisfacción. ¿Qué satisfacción? Pues la satisfacción de no haber cobrado ni un céntimo, de no haber sacado dinero a nadie. Y si sacó dinero a otras iglesias, repito, era para servir, para ayudar a estos hermanos de la iglesia de Corinto. No era un dinero para él mismo, para aprovecharse y para vivir a cuerpo de rey. Entonces vimos cómo el apóstol Pablo les dijo que iba a continuar de la misma manera, sin pedirles ni un solo céntimo, nada de dinero a estos hermanos de Corinto, sin recibir dinero de ellos. Entonces Pablo menciona a esos falsos apóstoles y dice que él dijo que así esos falsos apóstoles no podrán sentirse importantes. Dijo que ellos andaban engañando a la gente, diciendo que son apóstoles de Cristo, como ocurre hoy en día, mamarrachos, hijos del diablo, como el Maldonado, como el otro pollo, el otro, que dicen que son apóstoles, hacen pasar por apóstoles engañando a miles y miles de personas. Este tipo de falsos apóstoles ya existían en la época de Pablo, en el siglo I. Decían que eran apóstoles de Cristo, que eran siervos de Dios, igual que Pablo, decían estos mamarrachos. ¿Y qué dijo Pablo bien clarito? Pues que estos, cuidadito con estos, con este tipo de gentuza y falsos apóstoles, porque son falsos enviados, falsos apóstoles, vamos. Son obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, como enviados del Mesías. Es lo que ocurre hoy en día con miles y miles de estos falsos apóstoles, especialmente evangelocos, de estas iglesias falsas, diabólicas, perversas, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Pues si no, no engañarían absolutamente a nadie. O sea, se tienen que disfrazar como apóstoles de Cristo. Si ellos dijeran abiertamente que son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, pues ¿cómo iban a engañar a alguien? A nadie. No engañarían absolutamente a nadie. Entonces lo que hacen es disfrazarse como apóstoles de Cristo, hablan de Jesús, dan discursos motivacionales ahí en sus sectas, en sus iglesias falsas, y así es como engañan a la gente. Pues lo mismo hacían estos falsos apóstoles en la época de Pablo. Y no tenemos que extrañarnos, porque como dijo Pablo, el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. No que sea un ángel de luz, no, al contrario, dice que se disfraza. Satanás es una entidad reptiloide física creada por Dios, ya lo explico, esto ya lo hemos visto un montón de veces, creada por Dios sencillamente para poner a prueba al ser humano. Pues este reptiloide, esta serpiente antigua, como lo llama la Biblia, pues se disfraza como ángel de luz, como un ser extraterrestre benévolo que quiere salvar al planeta. Así es como Satanás va a descender aquí a la Tierra acompañado por sus ángeles extraterrestres. Ahí lo leemos en Apocalipsis capítulo 12. Va a engañar al mundo entero, así como se va a implantar el reinado de la bestia. Sencillamente van a decir que es el reino de Dios que ha venido a la Tierra, porque él se disfraza como ángel de luz y así es como va a descender a la Tierra, disfrazado como ángel de luz.
Y no debemos extrañarnos si sus servidores, estos falsos apóstoles, pues se disfrazan como qué, como ministros de justicia, como servidores de justicia. Se hacen pasar por cristianos, por hijos de Dios, y son servidores de Satanás. Están al servicio de Satanás, que se disfraza como ángel de luz. Y van a recibir al final su castigo, dijo el apóstol Pablo. El castigo que se merecen por el mal que han hecho a lo largo de montones de años. Ese es el juicio tremendo que les caerá. Luego hemos aprendido también cómo el apóstol Pablo pues habló de sus propios sufrimientos como apóstol de Cristo, apóstol verdadero que era. Y no quería que le tomaran por loco, dijo Pablo. Y aunque lo estuviera, dijo, le tenían que aceptar así, para que de esta manera el apóstol Pablo se pudiera sentir orgulloso, orgulloso de haber sufrido por Cristo. Luego Pablo pues les dijo algo que no era de parte del Señor, sino que era del apóstol Pablo. Él dice que reconocía que hablar bien de uno mismo es una locura. Pero ya que en la iglesia de Corinto había muchos que hablaban bien de sí mismos, pues Pablo pregunta, ¿y por qué no? ¿Por qué no voy a hacer yo también lo mismo? ¿Por qué no voy a hablar bien de mí mismo? Entonces Pablo les dice que ellos, estos hermanos de Corinto, eran tan inteligentes que con mucho gusto soportaban a los locos. A los locos, a los que se hacían pasar por apóstoles. Hasta aguantaban a quienes les trataban como esclavos y se aprovechaban de ellos, que es exactamente lo mismo que hacen hoy en día los falsos pastores y falsos apóstoles. A sus feligreses, a sus descerebrados seguidores, les tratan como esclavos. Se aprovechan de ellos para que trabajen para ellos, para sacarles el dinero y así vivir ellos a cuerpo de rey. Y los desprecian, estos falsos apóstoles y falsos pastores, desprecian a sus propios esclavos. Incluso en la época de Pablo había algunos que hasta les golpeaban en la cara, ¿sí? Esto ya lo expliqué en la escuela. Les golpeaban en la cara físicamente, los trataban mal. Y a Pablo pues le daba vergüenza decirlo, pero el apóstol Pablo y los hermanos que iban con él no se atrevieron a tratarles así de mal a los hermanos de la iglesia de Corinto. Jamás lo hicieron. Pero ya que otros presumían tanto de que eran apóstoles de Cristo, de que eran judíos, pues el apóstol Pablo también se hizo pasar por loco. O sea, se puso en el lugar de ellos. Ellos decían que eran hebreos, que eran judíos. Y dice el apóstol Pablo, pues yo más, yo también lo soy. Estos falsos apóstoles decían, yo soy israelita, soy judío. Pues Pablo también lo era. Era judío. Y les dijo, ¿son descendientes de Abraham? Pablo también era descendiente de Abraham. Ellos decían, nosotros somos servidores de Cristo, somos siervos de Cristo. Pues el apóstol Pablo más todavía. Aunque pareciera una locura decirlo, dijo Pablo. Pues él había trabajado más que todos ellos, más que todos los que decían ser apóstoles. Y luego menciona, pues, toda la clase de sufrimientos, de padecimientos que tuvo, eran las señales de apóstol, de haber pasado por toda esta tribulación, todas estas aflicciones. Dijo Pablo que había estado en cárceles muchas más veces que ellos, que le habían azotado con látigos más que a ellos, que había estado más veces que ellos en peligros de muerte, y luego menciona que 5 veces los judíos le habían dado 39 azotes con un látigo. Fijaos, todos los sufrimientos que soportaba el apóstol Pablo. Luego dijo que 3 veces había sido azotado con varas, con varas. Veas el dolor que produce eso. Había sido una vez apedreado, como menciona el libro de los Hechos, que fue apedreado. Y creyeron que había muerto. 3 veces, dijo Pablo, había padecido un naufragio. 3 veces había estado naufragado en el mar. Y una noche y un día había estado el apóstol Pablo náufrago en alta mar, o sea, flotando en las aguas, en el mar. Un día y una noche, con peligro, pues, que se lo zamparan, por ejemplo, los tiburones. Dijo también el apóstol Pablo que había caminado largos caminos, había estado en peligro de ser arrastrado por ríos, riadas, y asaltado por ladrones. En esa época, pues, había ladrones de en caminos que asaltaban y robaban a la pobre gente que iba por ahí. Dice que le habían perseguido sus propios compatriotas, es decir, los judíos, y también los gentiles también. Había estado perseguido por los gentiles también. Su vida había peligrado en la ciudad, en lugares desiertos también, en el mar y entre falsos hermanos. Además menciona a los falsos hermanos, que eran peligrosos porque se hacían pasar por hermanos y eran traidores, eran falsos hermanos, como también ha ocurrido con nosotros. Ya hemos conocido a varios falsos hermanos que se hacían pasar por hermanos, que habían estado, por ejemplo, en nuestra escuela bíblica de Telegram, y nuestra iglesia del Padre Bíblico, y eran falsos hermanos, son falsos hermanos, son herejes, son apóstatas, traidores hasta la náusea. Ya conocemos a varios. Pues igual le había pasado al apóstol Pablo. Él dijo que había trabajado mucho, que se había fatigado, que muchas noches las había pasado sin dormir, que había pasado hambre y sed. Y también, por falta de ropa, había pasado frío. Esto, por ejemplo, aparece en un pasaje del libro de los Hechos, donde Pablo estaba en la cárcel y pasaba mucho frío. Por eso le pide, escribe una carta pidiendo que le llevaran un capote, una especie de manta, para que se pudiera abrigar. Y por si fuera poco, dijo Pablo, él nunca dejaba de preocuparse por todas las iglesias, las congregaciones. Pablo dijo que él se enfermaba cuando se enteraba que algún hermano en la fe se enfermaba. Y él se avergonzaba y se enojaba ver que algunos hacían pecar a otros hermanos. Esto ya lo expliqué en la escuela, como por ejemplo este falso pastor de Venezuela llamado Ricardo Morales, que quería hacer pecar al hermano Danimote. Pues Pablo se avergonzaba y se enfermaba. Se enojaba al saber esto, que había mamarrachos que querían hacer pecar a otros hermanos. Esto, repito, y todos lo sabéis, lo ha querido hacer en el pasado este falso pastor de Ricardo con el hermano Danimote, que es un fiel hermano al Señor y a la verdadera doctrina. Entonces Pablo les dijo a estos hermanos de Corinto que sin algo él se sentía orgulloso, el apóstol Pablo, es de lo débil que era. Esto también lo dijo Pablo en otra epístola. Cuando él era débil, era fuerte. Porque el poder de Cristo se manifestaba en su debilidad. Cuando era débil, era fuerte. Pues es de lo que se enorgullecía el apóstol Pablo, de que era débil. Porque cuando él era débil, al mismo tiempo, el Señor le daba esa fortaleza. El Padre Celestial, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, el Mesías, dijo Pablo, el cual es bendito por todos los siglos, pues le daba esa fuerza, esa energía. Y para terminar este capítulo, dijo el apóstol Pablo que cuando él estuvo en la ciudad de Damasco, el gobernador de ahí, elegido por el rey Aretas, dijo Pablo, puso guardias en la ciudad de Damasco para arrestar al apóstol Pablo. Le querían matar. Le querían arrestar y después le querían asesinar. ¿Y cómo fue, cómo salió de esa? ¿Cómo se libró? Pues dice que le ayudaron. Fue descolgado, es decir, que algún hermano le ayudó. Dice que fue descolgado del muro de la ciudad de Damasco, en un canasto, le metieron en un canasto, y por el muro de la ciudad lo descolgaron. Fuera de la ciudad, por una ventana, dice que escapó de sus manos. Fijaos los tremendos peligros de muerte en los cuales estuvo el apóstol Pablo por predicar esta verdadera doctrina, este verdadero evangelio que nosotros hemos conocido. Esta verdadera doctrina que lleva a la vida eterna es el verdadero conocimiento que nos va a dar, si perseveramos en él, hasta alcanzar la vida eterna. El conocimiento, como dijo Jesús en Juan capítulo 17, verso 3. En esto consiste la vida eterna, que tengamos este doble conocimiento del Dios Padre como el único Dios verdadero, el más grande de todos los dioses, y de Jesús como el verdadero Mesías de Israel y el enviado del Padre. Ese es el verdadero evangelio, el verdadero conocimiento que lleva a la vida eterna. Es un evangelio que, como sabéis, está centrado en la muerte y resurrección de Jesús, en el arrepentimiento y en el perdón de los pecados. Ese es el verdadero evangelio. Y no el falso evangelio que hoy en día predican millones y millones de falsos cristianos de hierba mala, esta cizaña, que un día serán recogidos y arrojados al fuego. Millones de falsos cristianos predican falsos evangelios como el de acepta a Jesús y ya eres salvo, repitiendo una oración, o el falso evangelio de la futura tierra paradisíaca, como lo enseñan estos mamarrachos, pobres desgraciados, que son los falsos testigos de Jehová. Y que no tiene que ver absolutamente nada con el verdadero evangelio que encontramos en las páginas del Nuevo Testamento. Pues hasta aquí el resumen de este capítulo tremendo, capítulo 11, y ya mañana, Dios mediante, entraremos a comentar y a estudiar el capítulo 12. De modo que la gracia y la paz, ahí está resumido en el evangelio, en esas dos palabras, la gracia y la paz. Somos salvos por la gracia de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y como resultado de esta gracia de Dios, pues tenemos paz con Dios. Hemos sido reconciliados con Dios. Por la gracia y la paz de Dios nuestro Padre, no dice de ningún Dios trino, no dice del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, no, sino de Dios nuestro Padre, porque el Padre Celestial es el mayor, el más grande de todos los dioses del universo. Y luego menciona al segundo Dios, que es el Señor Jesús, el segundo Jehová, el enviado del Padre Celestial. Y del Señor Jesús, el Mesías, sea con todos los verdaderos hermanos en esta verdadera doctrina que hemos conocido. Hasta la próxima escuela.